Retomamos. Asómate a la charla.
Esta canción fue hecha por Roberto da Silva y Alberto Triunfo para la Radio Oriental y terminó por convertirse en la canción oficial, de hecho, aunque no de derecho, ya que había una otra canción oficial de la Copa de Oro de 1980. La canción no va a tener un espacio, el espacio que se merece en esta columna por temas de tiempo, pero yo sentía que tenía que hacer una aparición en esta última columna de 2023 de Fútbol y Dictadura, edición Copa de Oro de Campeones Mundiales Uruguay 1980.
El triunfo otra vez para levantar el sol y agitar nuestra bandera para que la patria entera.
Bueno, muy bien. Para arrancar esta columna, primero quería, nobleza obliga, comentar que la información y los datos extraídos de esta columna corresponden al volumen 10 de la colección de 250 años de fútbol, historia de fútbol uruguayo del país, sacada el año pasado, en 2022, escrito mayoritariamente por Luis Prats, con colaboración de Alejandro Jiménez Rodríguez, y también del documental Mundialito de Sebastián Bednarik.
Confiamos en vos, Martín.
Muchas gracias. Y también les voy a pedir a ustedes, compañeros, que me ayuden porque esta columna tiene un apoyo visual que yo le voy a pedir a ustedes que, por favor, comenten las imágenes que vamos a ir viendo.
Es una muy buena herramienta.
Para que la audiencia sepa. Así que vamos con la primera imagen.
Esta persona, ¿quién es?
Persona tiene un micrófono cerca y se... Supongo que está hablando con la prensa.
Foto en blanco y negro.
Sí.
Sí, un señor mayor, ¿no?
Sí. Cincuenta y largo, sesenta y pico. Sí. ¿No?
Por le ahí. Alumbra el sol la cara. Este hombre es... su nombre es Mortimer. Mortimer Valdés, más concretamente. En 1973, Mortimer Valdés se desempeñaba como dirigente del Club Atlético Cerro. Club del que sería presidente años después. En aquel momento, en el 73, con vistas a lo que sería el 75 aniversario de la Asociación Uruguaya de Fútbol en 1975, propuso elevar a la FIFA la idea de realizar un torneo celebración de la AUF, al que llamarían Torneo Diamantino, porque los aniversarios, los 75 aniversarios son los aniversarios de diamante, ¿no? Uh-huh. En ese momento, para esos años, la FIFA recién comenzaba a implementar la transmisión televisiva y asociarse con empresas para obtener ingresos por publicidad. La federación, presidida por Stanley Rouse, venía de un primer gran éxito en términos económicos en lo que había sido el Mundial de 70 en México y tenía todas las miras puestas en el Mundial que se jugaría en Alemania Federal en 1974. Entonces, este torneo diamantino, que vendría a ser como una fiesta de cumpleaños de la AUF, no resultaba de mucho interés. Y no lo fue, efectivamente. Además, vale decir también que para 1973 el contexto de nuestro país no era el propicio como para una fiesta del fútbol, ¿no? Recién disueltas las cámaras. Ahora sí, Stanley Rouse, presidente de la FIFA en ese momento, era un hombre que no temía tomar decisiones políticas desde su lugar de dirigencia futbolística. Por ejemplo, se oponía abiertamente a la ampliación del número de participantes en las Copas del Mundo, y evitando traer así a países asiáticos y africanos, con excepción únicamente de la segregada Sudáfrica, que atravesaba el régimen de apartheid, que Rouse, que era inglés, vale decir, podemos decir que apoyaba o por lo menos no condenaba en absoluto e incluso buscaba incluir a esta Sudáfrica. Esta vez esta decisión de no apartar a Sudáfrica de la federación, esta decisión política en definitiva de Rouse, lo que lo condenó en su búsqueda por la reelección, perdiendo ante un contendiente cuyo lema célebre siempre fue:
a mí no teve ningún problema porque yo no faço política, yo faço esporte. Tem que respeitar quem está no governo, se é bom, se é ruim, não é a minha decisão.
Obvio.
Básicamente no faço política, faço sporchi. No hago política, hago deporte. El deporte no tiene nada que ver con la política. Un hombre que marcaría un parteaguas realmente en el modelo económico y político de la FIFA. Llevando torneos oficiales a donde un régimen necesitase establecer una imagen de sí al resto del mundo. Si pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver que allí está junto al dictador Videla.
Sí. Sí.
Nada más y nada menos que el presidente, quien asume en 74, el presidente de la FIFA, João Havelange. La FIFA de Havelange le da a la Argentina de Videla, justamente, ahí como lo ven, y a la Junta Militar la organización del Mundial 78, donde la selección local se lo coronó campeón del mundo por primera vez en su historia.
Tema que abordaste en una columna anterior.
Efectivamente, pueden ir a buscar la columna de Fútbol Dictadora de Argentina 78.
Sí,
un Mundial que fue aprovechado, planificado y utilizado por el régimen dictatorial para hacer una propaganda de sí mismo hacia el mundo exterior, ¿no? Hacia el ámbito internacional.
Uh-huh.
Quiero decir que este Mundial en Argentina tuvo un muy fuerte respaldo institucional con la creación del ente autárquico mundial. Pero la pregunta es, ¿fue así en Uruguay? Ramiro, puede ser la que viene.
Ajá. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo
una tapa de un diario.
Un diario.
El Espectador. Que dice, se sacudió Colombia y hay un jugador de fútbol.
Histórico triunfo sobre Uruguay 1-0.
Exactamente. Este es un titular que sale el 5 de julio de 1973, luego que la selección colombiana venciera por primera vez a la selección uruguaya jugando como visitante. No solo la primera victoria de Colombia en Uruguay, es la primera derrota oficial de la selección uruguaya en el Estadio Centenario.
Ajá.
Días después de que el entonces presidente Bordaberry disolviera el parlamento. Incluso se da un titular que, Ramiro, si podemos pasar, que es un poco fuerte.
Uf, golpe de estado colombiano. Con gol de Wellington Ortiz fue derrotado Uruguay.
Que no sé si pasaría en la prensa de hoy, resulta un poco fuerte, pero que ilustra bastante.
¿Este
bien,
es
¿no?
el mismo diario?
Sí, creo que sí.
¿Pero es un diario fuerte de acá?
Esto desconozco. El Espectador, desconozco si es uruguayo. Lo cierto es que el titular es bastante fuerte y bastante verídico. Ilustra bastante bien lo que era el momento, ¿no? Uruguay perdía por primera vez en el Estadio Centenario, que no es nada menor en términos simbólicos. Y esto es una primera señal en el inicio de la dictadura de lo que sería una década sin los grandes éxitos que había caracterizado los años anteriores a los clubes grandes de nuestro país, ¿no? Pensar en la década del 60, cuando Peñarol gana en el 60, 61 y 66 la Copa Libertadores, también campeón intercontinental en el 61 y 66, y Nacional sale campeón de la Libertadores y campeón de la Intercontinental en el año 71, con subcampeonatos en el 64, 67, 69. Copa Libertadores que no volverían a ganar hasta varios años después, hasta la década del 80 más concretamente.
Juan, un dato nomás, El Espectador es un diario de Colombia.
Diario colombiano.
Bien.
Sí, parecía un poco más insensible a la realidad.
Pero
¿no?
igual, también es como esa burla con lo que estaba pasando.
Claro. Bueno, esto es algo como que es realmente como si se hubiese roto la historia, ¿no? Se había partido. Otra señal de que el fútbol y el Uruguay había cambiado llegaría 3 años después, en el 1976, donde ante el que algunos dicen fue el año más crudo de la dictadura en cuanto a represión. Por primera vez en la historia del profesionalismo, ni Nacional ni Peñarol se consagraron campeones del torneo local.
Club Defensor Sporting.
El Defensor en ese momento, porque Defensor Sporting se fusionan en el 89. Aquel equipo Defensor fue, en palabras de Luis Prats, un equipo que combinaba juventud y experiencia, y fuera de la cancha era una verdadera familia en la que se repartían equitativamente los premios y hasta había una caja de auxilio para problemas económicos de algún integrante del plantel, casamientos y nacimientos. Ahí tiene una imagen.
Un collage.
Bastante reciente, ¿no? 100 años, 2023, de este año más concretamente. De aquí dice Profe de León. ¿Tiene idea quién es este hombre?
No.
Hugo de León, entiendo que no.
No es Hugo de León, es José Ricardo de León.
¿Es algo de Hugo?
Desconozco.
¿Verdad?
Desconozco honestamente. Fue técnico del equipo Defensor, el primer equipo llamado Chico, salir campeón uruguayo. Fue profesor de educación física y llegó al Violeta en 1971. Hamlet Tavares, que es hermano del maestro y jugador Defensor cuando el club estaba por contratar a De León, cuenta en su libro El Último Gol que tuvo una conversación con un dirigente del equipo Violeta mientras estaban en la discusión de qué entrenador traer, y el dirigente le comentó, y cito, Algunos dirigentes dudaban entre traerlo a él o al Colorado Chegoyen, que me había dirigido, dice Tavares, por lo que uno de ellos me preguntó cómo trabajaba. El dirigente también me dijo que estaban pensando en Ricardo de León, pero tenía dos contras. Era borracho y comunista. Bien. Como se podrá imaginar, eso me decidió a apoyarlo sin conocerlo, dijo Tavares también.
Creo que no es nada de Hugo de León, Ricardo.
Es probable.
No, no es nada.
La afiliación comunista de León, un detalle no menor, como otros tantos vinculados al deporte, jugadores, técnicos, dirigentes, incluso hinchas, le valió tener que andar con cuidado e incluso ser vigilado por el régimen dictatorial. Más aún, un rumor que es un poco más de un rumor, porque está es bastante aceptado, por ejemplo, por periodistas como Atilio Garrido y José Lo González Olascuaga, autores del libro Mi Revolución, que es la biografía de José Ricardo de León. El rumor es que, debido a su afición política de ser comunista, y la promoción de algunos de los valores contrarios a la dictadura que tenía Eger, por ejemplo, en insistirle a los jugadores en que lo más importante era el éxito colectivo y no tanto lo individual, ¿no? Pensar más en clave de grupo. Debido a su afición política, De León fue privado de ser el DT de la selección uruguaya cuando ese mismo año, en el 76, el coronel Yamandú Trinidad, presidente de la Comisión Nacional de Educación Física, decide por Eduardo Hoybier, ex campeón del mundo, hace una intromisión para que sea elegido Hoybier como DT de la selección y no de León. Esta intromisión efectivamente del régimen en el fútbol fue uno de otros tantos que crisparon mucho las relaciones entre la AUF y el gobierno. Directivas de la AUF, en varias veces directivas y neutrales, renunciaron. La directiva, que se conoce como la directiva de oro, que trajo a la AUF, a la actual sede de la calle Guayabos, incluso renunció también por intervención en el régimen. Las intervenciones tenían que ver, por ejemplo, con remover sanciones que votaba el ejecutivo de la AUF. Tenía que ver con... también se implantó una ley en la que los equipos tenían que hacer una lista detallada de cada uno de los integrantes que viajaba a cualquier parte. Y varias de estas intromisiones llevaron a la renuncia de dirigentes y neutrales de la AUF. En julio de 1978, y debido a estas intervenciones y esta relación no muy buena de la AUF con el gobierno, y en lo que muchos reconocen como una movida estratégica para apaciguar las intervenciones de la dictadura, se elige como presidente de la AUF a Yamandú Flangini, un capitán de navío que hasta entonces había actuado también como presidente del equipo de Uruguay Montevideo. Las razones para su elección las explica él mismo en el documental Mundialito.
Yo no sé qué fue lo que pensaron directamente los que propusieron mi nombramiento a la AUF. Mi condición de ser militar, quizás algunos han podido pensar que eso iba a frenar los problemas que tenía la AUF con el gobierno que estaba en el momento. Pues es probable que aquellos que impulsaron la idea de la candidatura pensaran en algo de eso.
Fue una medida muy hábil.
Tuyo.
Entiendo que estamos viendo una foto de cuatro personas en blanco y negro. Tres de traje oscuro.
Sí.
Y entiendo que Yamandú es el tercero de traje blanco.
Exacto. Correcto.
Aparte tiene los...
No sé cómo yo.
No, ¿hombreras?
Hombreras, sí, ¿no?
No,
sí.
Una cosa de capitán de no sé la jerga militar.
Pero un uniforme de militar naval.
Sí, de naval. Efectivamente, ese es Yamandú Flangini. ¿Reconocen a alguno de los otros tres?
Me suenan las caras, pero la verdad que no tengo idea.
Suena el de la más de la derecha.
¿De izquierda a derecha?
A mí el canoso de la izquierda, de lentes también. Pero
el de la izquierda es Aparicio Méndez, dictador de ese momento de la República Oriental del Uruguay.
Con razón me suena.
El que está entre medio de Méndez y Flangini es Joao Avelange, presidente de la FIFA. Claro. Esta escena es una en la que Flangini nunca hubiera esperado estar o querido estar apenas asumía la presidencia de la AUF.
78 dijimos, ¿no?
78, sí. Sí, más cerca de... Sí, 78, correcto, perdón.
No,
Oscar Schiaffarino, su vicepresidente, vicepresidente de Flangini y dirigente de Peñarol, le había acercado la idea a Yamandú Flangini. Flangini consultó con su superior, el vicealmirante Márquez, con quien se llevaba muy mal, según él reconoce, y Márquez Schiaffarino llega a la propuesta de hacer un torneo con campeones del mundo para la celebración de los 50 años de la primera Copa Mundial jugada en Uruguay, como un reflotamiento de la idea original de Mortimer
Valdés
del torneo diamantino. Schiaffanino se lo lleva a Flangini, Flangini se lo lleva al vicealmirante de Márquez, y Márquez le responde a Flangini que ni sueñe con un torneo internacional. ¿Cuánto cuesta cualquier equipo de esos? ¿Y quién los paga si el Estado no lo va a hacer? Se preguntaba en una entrevista con la revista Sport en 1978 el propio Flangini. Y era una pregunta bastante válida, ¿no? Si nos detenemos a lo que era la jerarquía de los equipos que fueron invitados a esta Copa de Oro. Y por jerarquía, obviamente, me refiero a los jugadores. Era una Copa de Campeones del Mundo. Por lo tanto, fueron invitadas las selecciones que fueron campeones del mundo. Para ese momento, Argentina, vigente campeón del mundo del 78, Brasil, Italia, Alemania y la selección de Inglaterra. Argentina, vigente campeona del mundo, llegaba de una larga preparación y básicamente con casi todo el plantel, ¿no? Kempes, Pasarela, Filiol, Ramón Díaz, Julio César Menotti, la dirección técnica, y se le sumaba un tal Diego Armando Maradona.
Nice.
Brasil, por otro lado, llegaba en esta era post-Pelé, habiendo sido campeón también en el año 70, con jugadores, grandes talentos como lo fueron Sócrates, el jugador médico, Junior, Toninho Cerezo y Batista. Nice. En las cuadras europeas también habían jugadores de alta notoriedad, sin ir más lejos, Karl-Heinz Rummenigge, ¿no? El que era el vigente Balón de Oro por entonces de la Alemania campeona de Europa en 1980, o Carlo Ancelotti en la selección italiana. Carlo Ancelotti,
actual director técnico de Real Madrid,
campeón del mundo también.
Un saludo para
sería
él.
También,
Carleto.
Sería también campeón del mundo con Italia cuatro años después.
90.
Perdón, dos años después de la Copa de Oro en el 82.
Ah, 82.
Luego en el bando local, obviamente, hay que pasar por la que fue la selección uruguaya, que no se coronaba campeón del mundo desde 1950 y que vestía los colores celeste en la siguiente lista de jugadores que me parece vale la pena recordaros a todos para no dejar a nadie afuera, así que lo voy a hacer de la manera más rápida y clara posible. Rodolfo Rodríguez en el arco, Walter Olivera, Hugo de León, Víctor Diogo, Ariel Krasowski, Daniel Martínez, Venancio Ramos, Eduardo de la Peña, Waldemar Victorino, Rubén Paz, Julio César Morales, Fernando Alves, Nelson Marcenaro, José Moreira, Jorge Barrios, Arsenio Luzardo, Ernesto Vargas, Jorge Siveiro, Carlos Goyen, Domingo Cáceres y Nelson Agresta. Y después, finalmente, tenemos a la última selección, que no nombré, que es la selección de Holanda. Y ustedes me podrán preguntar,
¿por qué Holanda?
¿Por qué Holanda, si no es campeón del mundo?
El eterno subcampeón.
Lo que pasa es que Inglaterra se negó a participar. Uno podrá pensar, se negó por la realidad política que vivía el Uruguay.
No.
No. Se negó porque no querían venir.
No tenía ganas.
No tenían ganas de venir. Alguna excusa habrá metido Inglaterra para no ir.
Esto es previo a la Malvinas.
Sí. Invitaron a Holanda por ser subcampeón del mundo dos veces. Y bueno, vino la selección naranja en lugar de Inglaterra. Eso es todo lo que voy a decir. Bueno, lo cierto es que estas seis selecciones competirían por el gran premio de proclamarse campeón de campeones. Y también un premio de $200,000 por ser campeón, además de los $300,000 que recibirían por disputar el triangular inicial.
Muy bien.
Esto es un poco una contradicción, ¿no? Porque arrancábamos en un momento un poco más atrás, decíamos que Flangini se cuestionaba cómo hacer para pagar estos equipos. Y de repente pasamos acá a saber cuántos premios ganaron. Pero, ¿cómo era?
¿Esta guita de dónde salió?
¿De dónde salió? Apareció. Y apareció en gran parte gracias al trabajo del hombre de más a la derecha en esta foto.
Eso estoy hace rato por preguntar.
Que no nombramos. ¿Quién es Washington Cataldi? Empresario carpintero, su secretario de industrias durante el ministerio de Julio María Sanguinetti del 69 al 71 y histórico presidente del Club Atlético Peñarol. Cataldi fue el verdadero motor de la organización de esta Copa de Oro. Él y un grupo de dirigentes habían presentado, como Schiaffanino, habían presentado la idea a Flangini. Y Flangini, como les dije, le devolvió con esto de no chance, no se juega. Aún así, insistieron, tanto Cataldi como los dirigentes, y llevaron esta idea a los altos mandos, ¿no? Fueron arriba a la jerarquía para pedir permiso. Según comenta tanto Flangini como Julio María Sanguinetti en el documental del Mundialito, el gobierno dictatorial no lo quería el Mundialito porque no quería que viniera prensa extranjera al país. Sabiendo ahora, ¿no?, lo que sabemos hoy con el diario de 40 años después, de que efectivamente se jugó, no se explica, ¿no? Como si el gobierno dictatorial, si un gobierno autoritario no quiere un algo cuya materialización requiere que específicamente la voluntad de ese régimen autoritario, o sea, que no va a existir ese algo, no existe a no ser que el régimen lo apruebe, cómo puede ser que no lo quisiera y aún así se realizase, ¿no? Esto quiere decir que evidentemente hubo parte del gobierno que quiso la Copa de Oro. O sea, que le vio algo positivo y alguien que efectivamente pensó que era una buena idea, como decía Cavani en algún comercial. Uh-huh. Cataldi y compañía, como decía, no se conformaron con la negativa que les trajo Franchini y fueron a preguntar más arriba. Y ahí recibieron el visto bueno. Lo que nos deja entrever que, bueno, que la experiencia de Argentina 78 había dejado una buena imagen entre los militares, por lo que sirvió ese mundial para aquel régimen, ¿no? Y quizás quisieron replicar algo de eso. Hubo varias diferencias aún así con el Mundial del 78. La primera es que la financiación, no sé si recuerdan, pero la financiación del Mundial 78 fue por parte del gobierno dictatorial y que invirtió una gran cantidad de suma de dinero en remodelación de estadios, creación de estadios, etc. Acá la financiación debía correr por parte de la AUF en gran parte. Ellos debían conseguir el dinero para, por ejemplo, pagar estos premios que mencionaba hace unos momentos. Y debían conseguir que se transmitieran los partidos a nivel internacional. Para costear estos costos. También hubo que convencer a la FIFA, que esto no es un dato no menor, un hito no menor aparte, también obra de Cataldi y sus compañeros, que encontraron a tanto a Belange como a otros dirigentes de las federaciones europeas en distintos encuentros y conferencias en donde los terminaron convenciendo de que vinieran a participar de la Copa. Pero bueno, con esto resuelto, con el aval, el traelo aval de tanto de la AUF, del gobierno uruguayo como de la FIFA y de las federaciones europeas, faltaba el dinero. Que era todo, dependía todo del dinero. Y allí fue que apareció él.
Un señor de traje sentado en una reposera con un vaso de agua en la mano. Vaso de agua, no sé, un vaso de birra o lo que sea.
O whisky, capaz.
También.
Yo creo más whisky.
Jugo de manzana.
¿Quién es esta persona?
Un juguito de manzana. Es bastante peculiar, tiene, ¿no? Ya lo decís vos, está vestido de traje.
Sí.
Es un día bastante soleado.
Sí.
Un jardín con plantas, pero a la vez con baldosas. Sentado en una reposera. No tiene corbata, tiene el cuello abierto, un traje marrón.
No me preguntás quién es y te digo es un cantante de plena.
Podría ser. Este hombre es Ángelo Bulgaris, un empresario griego. Según cuenta Bulgaris en el documental, se encontró casualmente con Cataldi en Madrid cuando él, Bulgaris, estaba por irse a Ghana con un socio a cerrar un negocio de venta de carne. Lo demás es historia.
Salgo del hotel y me encuentro con Don Washington Cataldi, finado que en paz descanse. Y conmigo estaba un griego muchacho, socio, amigo mío, que vivía en Estados Unidos. Y entonces me dice Walter, no, estamos acá en la FIFA, nos dieron la autorización para hacer la Copa de Oro. Ah, sí. Dice, pero no sabemos si la vamos a poder hacer porque es mucha plata. Bueno, chao, Washington, chao, chao. Entonces el griego me dice, ¿qué decía este de la Copa de Oro? Digo, no, ¿qué sé, hermano, de la Copa de Oro, de fútbol? Dice, ah, sí, yo tengo gente, dice, para eso. Cuando volvemos vamos a hablar con Washington, tengo gente. Bueno, está bien. Vamos a Nueva York, digo, mira, hay tal y tal posibilidad de agarrar los derechos y esto que aquello. Sí, sí, dicen los gringos, unas oficinas de la Gran 7, ahí está, lujo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto plata? Bueno, qué sé, 6 millones. Está bien, dicen los gringos. Está. Yo contento, digo, 6 millones, 2 millones y medio, me dijo el otro. Sí, todo estamos hechos. Bueno, fenomenal, vengo acá. Digo, bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo. De 2 millones y medio llegamos a 3 millones 200. Pongo 500.000 de garantía y con un plazo X, no me recuerdo ahora si era 30, 60 días, de completar, digamos, el resto.
Ajá.
Lamentablemente, para Bulgaris, que tenía este plan de negocio con empresarios gringos, después de firmar los papeles que lo hacían responsable ante la AUF y entregar esta seña de $500,000, volvió a Estados Unidos para pedir ese dinero de inversión que había arreglado de palabra y no le dieron nada.
No pintó.
No salió. Lo dejaron en banda. Entonces, claro, se vio ante la responsabilidad de cumplir con lo pactado con la AUF y la seña que ya había hecho. Y no se le ocurrió otra idea que avisarle a Cataldi de que el negocio no había salido. Cataldi pronto se puso a buscar a alguien a que le interesara comprar este paquete por el mejor precio posible. Le había ofrecido la OTI, que es la Organización de Televisión Iberoamericana, una organización mexicana que engloba varios medios, la suma de $960,000 a Cataldi, que no llegaba a cubrir nada de los gastos que pretendían. Fue entonces que Cataldi se puso en contacto con un empresario italiano. Y decidió ir a visitar a este empresario italiano. Aparentemente fue Bulgaris, fue Sanguinetti junto a Cataldi y quién sabe cuánta gente más para poder cerrar el negocio. Este empresario había abierto su televisora en el país italiano y debía competir con el canal de Estado, ¿no? Con la RAI. Por lo que vio en el Mundialito un gran propulsor de su carrera empresarial y eventualmente su carrera política. Ese empresario, que en definitiva puso el dinero e hizo posible la Copa de Oro, era un tal Silvio Berlusconi, quien fuera primer ministro de Italia entre 2001 y 2006.
Qué chiquito el mundo, ¿no?
No sabía que era empresario antes de ser político. Porque él, o sea, su carrera política arranca en la década del 90, ¿no? Uh-huh. Pero en los 80 sabía que estaba en otro.
Empresario de medios. Empresario de medios. Claro, la inversión de Berlusconi como empresario de medios tenía una condición. La transmisión tenía que ser de la mejor calidad. Y por eso se hizo necesario, se hizo esencial la transformación de los equipos televisivos en Uruguay. Fue así que el blanco y negro, la televisión blanco y negro, dio paso a la televisión a color por primera vez en la historia de nuestro país, en la Copa de Oro 1980. Vale decir que el torneo en realidad fue transmitido en color para el exterior y no a nivel local, pero eso ya dio un paso grande a la evolución de la televisión a color en nuestro país. Y esa es otra diferencia con el Mundialito del 78, ¿no? Argentina también establece la televisión a color en el 80, por lo que su Mundial fue... blanco y negro.
Sí, si yo no me equivoco, de hecho, la final fue la primera transmisión que se hizo para acá a color.
Exacto.
Al margen de que las personas que la recibieron a color como tal fueron mínimas.
Sí.
Porque no había muchos dispositivos a color.
Efectivamente. Marca un hito en lo que son los medios en nuestro país también.
¿No lo recibió Cristina Morán?
Sí.
Justamente la televisión color en Uruguay, por ejemplo.
Efectivamente.
Tiramos el dato.
Les comentaba las diferencias que tenían este Mundialito con el Mundial de Argentina 78. Y yo creo que, a mi entender, tienen algo muy distinto a lo que es la concepción de ambos torneos, ¿no? El Mundial de Argentina 78 es más como la búsqueda, la consolidación del régimen y de un lavado de imagen en el ámbito internacional. Recordemos que había una gran movida de boicot por este Mundial 78 en Argentina en distintos países del mundo.
Y el régimen estaba muy fresco, ¿no?
Y el régimen estaba bastante fresco.
Mucho más que acá.
Claro, por lo que el aspecto de consolidación, que lo que decía, y el aspecto internacional pesaba mucho más de lo que yo creo pesó en el Mundialito. Acá podemos decir que en realidad tiene más peso como la repercusión a nivel local. Y que vale decir que en realidad este Mundialito es planeado como una consagración del régimen, distinto de la consolidación. Es en realidad el Mundialito pensado como una segunda etapa, la etapa final de un plan que se había trazado la dictadura. Pero mejor que yo lo va a explicar, como lo hizo en el documental del Mundialito, el historiador Gerardo Caetano.
Yo creo que el régimen tenía un objetivo político muy claro. Si los datos económicos les daban, si hacía prácticamente 7 años que no había participación política masiva, la ciudadanía iba a respaldar el proyecto de reforma constitucional del 80. Y el Mundialito era como exhibir ese éxito de la dictadura.
Exhibir el éxito de la dictadura. Estamos viendo una foto nueva.
Hay una nueva foto.
Blanco y negro.
Sí.
Que son 7 jugadores.
Sí.
Que parecen más jugadores de rugby que de fútbol.
Sí,
la
sí,
verdad.
Sí,
más que nada por la indumentaria. ¿Quiénes son estas personas?
Es una gran pregunta. Esto es el Estadio Centenario, vale decir primero. ¿Mira? Esto es una selección juvenil uruguaya. Juvenil uruguaya. Sí.
Parecen viejos.
Que sí. Sub-20, más concretamente. Que viaja al sudamericano que se disputó en Venezuela en el año 1977. Contando de izquierda a derecha, el tercer joven al lado de un tal Rubén Paz es nada más y nada menos que el historiador y profesor de grado 5 de la Facultad de Ciencias Sociales de Belar, Gerardo Caetano.
Que salió campeón con Defensor, cuando jugaba en Defensor, si no me equivoco.
Exactamente, en este mismo equipo del 76. Qué era bien. Juvenil parte del plantel, no protagonista.
Con la misma melena está.
Este equipo, estos jugadores que formaron parte de este equipo, se consagraría campeón de ese sudamericano en Venezuela, siendo el segundo de 3 campeonatos consecutivos que conseguía la selección uruguaya sub-20 en la década del 70. El éxito deportivo de los jóvenes sentaba muy bien al discurso y al relato de la dictadura, ¿no? Yamandú Trinidad, que repito, era el coronel encargado de la Comisión Nacional de Educación Física, poco después de asumir, traza los objetivos institucionales que constaban básicamente en forjar una juventud físicamente apta, moralmente sana y mentalmente capaz. Además, por ejemplo, se transmitían competiciones y torneos estudiantiles por televisión. El relato que se construía, según entiendo yo, ¿no? Del nuevo Uruguay y su vigor estaba bastante apoyado también en lo que era la juventud. Se representa simbólicamente este nuevo Uruguay, un joven Uruguay que estaba naciendo en la juventud propia de nuestro país. Y los éxitos deportivos de las selecciones juveniles venían como anillo al dedo, se puede decir, a este relato, a esta imagen que se quería instalar. Ahora, teniendo en cuenta esto, les pido que miren la siguiente imagen.
¿Qué sería? Sí. ¿El póster, esto?
Correcto, pueden describirla.
Yamila. Chico audiovisual. No.
Está el año 1980, dice Copa de Oro, Uruguay. Si no me equivoco, están todos los países.
Alemania, ¿sí? Argentina, Brasil, Holanda, Italia y Uruguay.
Sí, banderas. Sí, le pido que se concentren en la figura.
La figura de la mascota. Ah, ¿cómo se llamaba la mascota?
No me acuerdo. Por eso no quería decir porque no me acordaba.
¿Un indiecito?
¿Cómo?
No sé. O sea, es un indiecito, pero no sé cómo se llamaba. Curí, le pondría.
Bueno, pero pará, lo podemos...
No sé cómo se llama.
No, y después abajo dice Montevideo, correcto. Diciembre de 1980, enero de 1981.
Lo importante de esto es que nuevamente es la imagen de la juventud, ¿no? Es una figura, una mascota muy joven. Sí. Resaltando nuevamente el resaltar de la juventud por parte del gobierno dictatorial. Uh-huh. Y en ese sentido el mundialito también era perfecto. Era la máxima competición, primero era la máxima competición oficial que podía conseguir Uruguay de manera local, oficial de local. Encima era una selección muy joven. Tenía un promedio de edad por encima, apenas por encima de los 23 años. Y estaba compuesta básicamente por jugadores que habían integrado esos equipos campeones de los sudamericanos sub-20, ¿no? Hugo de León, Rubén Paz, Víctor Diogo, Venancio Ramos.
¿Hugo de León o Ricardo de León?
Hugo de León. Ah, esta vez Hugo de León, efectivamente. Okay. Sí, como jugador. Era la frutilla de la torta. Entonces, era el cierre ideal, ¿no? Eran los jóvenes, la juventud uruguaya que tanto había abogado la dictadura, que lograban consagrarse en suelo propio. Claro, y era la culminación de la victoria máxima de este plan que se había trazado la dictadura, que constaba de dos partes, pero claro, el primer paso tenía que salir como estaba previsto, pero no fue así. El primer paso era... la victoria del sí en el plebiscito de noviembre de 1980, del sí a la reforma constitucional. Era...
¿Puedo decir una cosita? Sí. No sé si lo hiciste a propósito o no, pero hoy, 30 de noviembre, se cumplen 43 años
hoy,
del
30
no
de noviembre,
sí, al plebiscito del 80.
Exactamente.
Porque ganó por un 57%.
Exactamente.
Pero hoy, 30 de noviembre. Uh-huh. ¿Lo hiciste a propósito?
No.
¿Sí? ¿No?
Ganó el no. Pero...
Oh, increíble.
Efectivamente.
Increíble.
Gana el no un 30 de noviembre.
Qué
accurate. Sí, sí.
Y esto cambia completamente los planes, ¿no? Cambia completamente la concepción del mundialito. Esto pasa de ser...
Sí, vale decir que el gobierno se esperaba ganar
el plebiscito. Era una...
El resultado fue sorpresivo.
Convencidos de que iban a ganar y que el mundialito los iba a consolidar y iba a terminar en una gran fiesta del gobierno, ¿no? Una gran victoria del régimen militar. Cosa que no pasó. Se transformó en un problema el mundialito. Se había transformado en un espacio para la algarabía popular, para celebrar la expresión más soberana del pueblo uruguayo que puso en jaque al gobierno dictatorial. Una decisión que le puso muchos énfasis a las estrofas "Tiranos, temblad" del himno uruguayo cada vez que sonaba en el Estadio Centenario. Cuando ganó el no en el plebiscito, no hubo festejos, no estaban permitidos. Pero no se podía impedir a nadie festejar cuando sucedió esto.
A la calle, poder estar un momento de alegría.
Aquí están peleándose Rubén Paz con dos brasileños a los que él quería retirar porque la barrera estaba demasiado cerca. Uruguay busca en este tiro libre de Brancio Ramos el gol. Viene para Krasovsky. ¡Gol! ¡Victorino! ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Victorino! ¡Quédate tranquilo, Dulio! ¡Los muchachos no te van a dejar cambiar la historia!
En la imagen, Waldemar Victorino festejando el gol de la victoria de la selección uruguaya frente a Brasil en la final de la Copa de Oro.
Victorino, quien falleció en agosto de ese año.
Entre 1980 y 1981, Waldemar Victorino, podemos decir que habitó los jardines de la gloria como nunca nadie lo hizo en el fútbol uruguayo. En pocos meses, Victorino convirtió un gol en la final de Libertadores para convertir a su querido Nacional en campeón de América. Luego sería el máximo artillero de la Copa de Oro, convirtiendo en todos los partidos un gol, incluido este gol de la gloria en la final ante Brasil y en el Estadio Centenario, que ya de por sí tiene una carga simbólica bastante importante. Lo escuchábamos en el relato de Víctor Hugo, ¿no? Obdulio, los pibes no van a dejar que cambie la historia.
¿Era Víctor Hugo ese?
Exactamente. Por lo que sería una final, ¿no?, la inversa al de Maracaná. Como si fuera poco, semanas más tarde de este gol, Victorino convertiría el único gol en la final intercontinental ante el Nottingham Forest para colocar a los tricolores en el máximo pedestal del fútbol mundial. El 3 de septiembre de este año, como decías, Tomás, Waldemar Victorino atentó contra su propia vida, quedando en un estado de muerte cerebral y falleciendo poco después. Aparentemente un estado depresivo lo llevó a tomar esa decisión. Estaba sin trabajo y, a pesar de su gana de poder colaborar en el club al que tanto dio, no podía hacerlo. Estaba sin trabajo. Waldemar es una de las tantas víctimas de la depresión en nuestro país y es una cifra que crece preocupantemente. Pero además, Waldemar es uno de los tantos ejemplos de la falta de respeto que a veces tenemos nosotros hacia nuestros ídolos, hacia los héroes, hacia esas glorias que continuaron la sagrada tradición de nuestro fútbol glorioso, que tan importante fue para nuestra identidad nacional y de los que nos hace estar orgullosos de ser uruguayos. En 1980, en ese momento, fue por entonces reconocido el último ganador de la Copa de 1930 que estaba vivo. Mientras que desde la tribuna, acomodando asientos para poder juntar unos pesos, veía Víctor Rodríguez Andrade, campeón del mundo en 1950 y olvidado. La del Mundialito fue efectivamente una competición atravesada por la dictadura y su recuerdo está inevitablemente apegado al sentir de una época. Pero la gloria deportiva, lo que consiguieron, no pierde mérito. Y mucho menos pierde mérito los momentos de felicidad y algarabía que pudieron transmitir y le permitieron tener al pueblo uruguayo en un momento tan oscuro de nuestra historia. Un par de personas que lo consiguieron por el simple hecho de colocar una pelota adentro de un arco. Este es mi recuerdo y este es mi saludo a Waldemar Victorino y a todos los campeones del Mundial de 1980, la Copa de Oro de Campeones Mundiales de Fútbol.
Nada más que agregar. Nada más que agregar. ¿Con qué nos vamos, Juan?
No sé.
Me toca a mí. Porque nos tocó con Yami el día de música de hoy. Me descolocaste, me sacaste del... Vos dijiste recién, lo voy a echar por este lado. Vos dijiste decir el sentirse orgullosos.
Sí.
Bueno, ¿sabían que el año que viene se cumplen 300 años de la ciudad de Montevideo?
Sí. Sí.
Entonces, en marco de esto, yo ya había traído esta canción en otro programa, pero ahora se hizo una versión especial con un montón de artistas que a mí me hacen sentir orgulloso. Por ejemplo, Julieta Rada, Rubén Rada, Cristina Fernández, Guzmán Mendaro, Francis Andreu, Malena Muyala, Luana, en fin, un montón. Fernando Cabrera, Mauricio Igual, que es el creador de esta canción. Y nos vamos a ir a la pausa con una canción de Montevideo en esta nueva versión de los 300 años de Montevideo que se van a estar cumpliendo, digamos, el año que viene.
Gracias, Juan.
Muchas gracias.
Nos vemos en un rato.
Dale.
Con su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas, que va hundiéndose allí en la bahía. Viene sueños, vienen pueblos.
Con su voz de boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida.
Ciudadela de muros heridos, preguntando qué fue de la vida.
Viene mar, viene mar, viene mar.
estuche de Malbón a llorar porque ha perdido una ciudad. De nada. Todo viene a esta mansa bahía. Mar de fondo de nuestras palabras. Viene, duele. Cae la hondura de cada soledad.
Viene a mar, viene a mar, viene a mar. Este monte.
Siento que te siento no son nada, aunque solo me escucha hablar a mí. A las 3 de la mañana, si me siento solo por ahí, puede ser que la rama me respalda. Si todos vamos a morir, la ciudad hace que cada vida.